Señor Opal presenta La Universidad del Aire, un programa dedicado a la juventud cubana.
Saludos radio oyentes, desde la Universidad del Aire les habla Daniel Pedreira. Y hoy, con motivo del Día de Acción de Gracias, que aunque en Cuba no se celebra, es una fiesta muy americana, pero básicamente es un día donde le damos gracias a Dios por todo lo que nos ha dado, familia, hogar, salud, etcétera. Vamos a hablar de un tema de religión, en particular un libro que nos va a presentar su autor, el señor Daniel Schoer Roth, que es periodista del Nuevo Herald y autor del libro Agustín Román, Pastor, Profeta y Patriarca. Daniel, muchas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias por la invitación y saludos a todos los radioyentes.
¿Qué te motivó a escribir este libro?
En principio me motivó la cercanía que vine desarrollando como señor Román a través de mi trabajo en el Nuevo Herald, y él era lector de mis columnas, y en toda ocasión en la que yo me encontraba con él para entrevistarlo, algún evento de la ermita, algún hecho de Miami, en donde quería pues la voz de Monseñor en esas columnas o en esos artículos. Incluso en las actividades que me invitaban a nivel de ermita, a nivel de la cofradía de la caridad, siempre Monseñor Román estaba muy rodeado de gente que lo quería mucho. Y tú notabas en las personas ese cariño que era innato, que era característico y que tenía como una vertiente muy particular cuando se trataba de Monseñor Román. Entonces lo primero que yo palpé fue ese cariño, ese amor colectivo, y no de unas cuantas personas sino de muchas. En medio de la entrevista Monseñor Román paraba la entrevista, daba una bendición, saludaba, etcétera. Entonces claro, por un lado teníamos esa acogida que él tenía de la gente, pero al mismo tiempo, en la medida en que empecé a hacer reportajes relacionados con su vida y con la Ermita de la Caridad, no sé, fue una cuestión casi providencial en el momento en que, después de una entrevista, yo salí de la ermita y me di cuenta de que esto no era un artículo de prensa. Yo estaba escribiendo un artículo sobre los 50 años de la llegada de la imagen de la Virgen de la Caridad que llegó de Cuba y que está en la ermita. Y salí de allí y yo dije, no sé, hubo algo que es un instinto que ahora cuando se ve el resultado, claro, la gente dice, wow, fuiste bien visionario, ¿no? Porque sí, sin tener sin estar en ese ámbito. Y bueno, entonces decidí que era una obra que valía la pena hacerlo. Uh-huh. Y si valía la pena hacerla, valía la pena hacerla bien.
Claro. Sí, y nosotros en el programa hace ya un mes o dos meses hablamos un poco sobre el libro. Pero dinos un poco brevemente sobre quién era Monseñor Román, para los que quizás en Cuba no conozcan su obra.
Monseñor Román fue quizá el líder más querido de la iglesia cubana en el exilio, no solo en Miami, y también muy querido en Cuba, porque Monseñor tenía unas misas que se escuchaban a través de la señal de Radio Martí que surgieron en el 85, y en ese entonces eso se escuchaba por toda Cuba, y a Monseñor lo conocían como el padre de la ermita. Una vez vino Monseñor Pedro Meurice aquí en Miami y dijo que el obispo más escuchado en Cuba era Monseñor Román, precisamente por esa capacidad de llegar a todos. Monseñor Román construyó en Miami la Ermita de la Caridad del Cobre, que es como un santuario hermano del Santuario de la Caridad, obviamente, que es donde está la imagen original de la Virgen. Y ese santuario se convirtió en un centro espiritual de peregrinación para los cubanos que venían llegando. Era el primer lugar donde venían. El centro eventualmente se convirtió, por el tamaño y por el número de peregrinos, en un santuario nacional de la iglesia norteamericana. En los años 80, con las olas migratorias de otras comunidades hispanas, devotas también de la Virgen en otras advocaciones, la ermita también se situó como un centro de peregrinación hispano, no solamente cubano. Monseñor Román fue nombrado obispo en 1979 y en ese momento fue nombrado un obispo cubano por primera vez en la iglesia norteamericana. Tiene ese hito. Detrás de él había habido un obispo cubano en la Florida, cuando la Florida era española, estamos hablando del siglo XVIII, pero no en la iglesia norteamericana. Y Monseñor Román, como obispo, no nada más impactó a lo que fue la política de la iglesia a nivel local, sino a nivel nacional, en un momento en donde la iglesia norteamericana estaba buscando dar una respuesta a su pastoral hispana. Estaban inmigrando muchos hispanos, sí, y la iglesia no sabía cómo responder. Monseñor Román tuvo influencia en esa política, digamos, en esa concepción. Definir quién es Monseñor Román ha tomado casi 400 páginas, claro. Pero yo lo resumiría como un pastor, profeta y patriarca, y por eso se tituló así el libro.
Sí, el título es muy acertado en resumir en tres palabras el legado del...
Sí, había que resumir una investigación de 3 años y medio en un título. Yo lo dejé para el final, obviamente, que el título llevaría el nombre Agustín Román. Sí. Y fíjate que no puse ni monseñor, ni sacerdote, ni porque es que es el Agustín, es la persona a la que
persona,
yo reflejo.
No el título.
No el título. Y realmente él es pastor de un pueblo. Y pastor quiere decir que tiene la prelatura, estoy usando términos del diccionario, o cualquier otra dignidad eclesiástica cristiana con fieles a su cargo y cuidado. Profeta, habla en nombre y por inspiración de Dios. Y patriarca, por su edad y sabiduría, ejerce autoridad en una familia o en una colectividad. Y esa es la gran familia cubana católica. Y no católica también, porque Monseñor Román también tuvo una influencia en abrir puentes, puentes de comprensión con otras denominaciones cristianas, asociaciones de sacerdotes cubanos no católicos, y también con otras religiones.
Claro, y yo me acuerdo que en los últimos años de su vida, precisamente él formó parte del grupo que le decían los guías espirituales del exilio, que eran de varias denominaciones, pero se unían para ser
una vez al mes. Él fue uno de los fundadores de los guías espirituales cubanos del exilio, y ellos influyeron en muchas cosas. Y cuando estaba todo lo que fue el movimiento, la recolección de firmas para el movimiento de Osvaldo Payá, ellos recogieron más de firmas, así que tuvieron un impacto, y eso sigue. Más sin Monseñor Román, yo creo que el alma de esas reuniones, ese es el legado de él, aunque él no esté presente.
Claro.
¿No?
¿Y cuáles fueron las fuentes que usaste para el libro?
Okay, en principio la principal fuente fue Monseñor Román. Nosotros nos reunimos, tuve la dicha, la fortuna, el privilegio, la visión, o como quieran decirlo. Yo me reuní con Monseñor desde enero hasta abril de 2012, y él murió en 2012. En esos 3 meses y medio nosotros grabamos entrevistas específicas para este proyecto. A Monseñor Román se le ha entrevistado infinidad de veces, y hay mucha gente que tiene testimonios de él, pero estos fueron sus últimos testimonios, y fueron hechos con la misión específica de hacer esta biografía. Por eso es que esta biografía es una biografía autorizada, en el sentido de que la idea es mía, el proyecto es mío, pero realmente fue autorizado por Monseñor.
Tuvo su aprobación.
Sí, tuvo su aprobación.
Y su cooperación.
Y su bueno, sí, no nada más la cooperación, sino que Monseñor Román, además de las entrevistas, me indicó y me abrió las puertas con todos sus amigos de la infancia y su familia, y a todos llamó para decirles que eventualmente yo los iba a contactar para que me dieran la información que yo necesitaba. En ese sentido, no nada más que me aprobó darme las entrevistas, sino que abrió un poco, porque la como puerta. Saben, la historia de Monseñor Román es muy protegida, y la gente no necesariamente quiere abrir a darla. Entonces tenemos de fuentes primarias, además de Monseñor, que aparecen al final del libro, incluyéndote a ti, tenemos 120 fuentes primarias, quieren decir personas que yo entrevisté directamente para este libro, ya sea a través de entrevistas personales, como hice con el arzobispo Cardenal Sean O'Malley, arzobispo de Boston, y Monseñor Dionisio García, que es el arzobispo de Santiago de Cuba, y los entrevisté en persona. De esas 120 entrevistas, algunas fueron hechas en persona, otras fueron hechas por correo electrónico con cuestionarios específicos, y después seguimientos telefónicos. Además de eso, tenemos todo lo que son los sermones de Monseñor Román, los escritos de Monseñor Román, tuvo una pastoral de medios muy amplia, los programas radiales, las tesis de grado de Monseñor, que yo básicamente cubrí todo lo que Monseñor había hecho, y bueno, fuentes documentales como hemerotecas y bibliografía, todas las hemerotecas de la Voz Católica, que fue el órgano de la arquidiócesis, del Herald, al cual tuve acceso, y ahí se va complementando con biografía, y básicamente
tiene bastante material.
Material, hay que empezar, uno tiene que empezar a clasificar un poco y hacer un poco selectivo, porque una persona como un señor tuvo muchas facetas e influyó en distintas obras, entonces tú no podías omitir ninguna, pero tampoco podías profundizar mucho en todas, porque entonces no serían dos tomos, la biografía.
Sí, hay muchos autores que quizás escogen una figura para hacer una biografía y encuentran que no tienen muchos datos. Pero en este caso creo que sobraban, en el sentido de que había fue una vida muy documentada por muchos, la figura que era y por el cariño que le tenían, hay muchísimos documentos y resumir eso también es difícil.
Sí, pero al mismo tiempo no había nada escrito, así como decirte un libro, ¿no? O sea que sí, había mucha información, pero mi labor ha sido recrear todo eso de una forma novelada e interesante, como se ve en la lectura, con un hilo conductor y chequeando que todo es muy objetivo, en el sentido de que hay cosas escritas genéricas, pero aquí todo está corroborado, esto es una obra de rigurosidad investigativa y periodística.
Claro, y creo que un punto que tú cubres definitivamente en el libro, pero que quizás muchos desconocen no saben que fue importante en la vida de Monseñor Román, fue el papel de los jóvenes y su trabajo con los jóvenes. Yo conocí a Monseñor Román desde que era niño, prácticamente, en diferentes misas. Yo hice mi primera confirmación con el Monseñor Román. Después en actividades patrióticas también siempre estaba ahí, en la misa de la Ermita de la Caridad del 8 de septiembre siempre la presidía o la celebraba. O sea que mi generación creció con Monseñor Román como el guía espiritual de nosotros. ¿Qué encontrastes hablando con jóvenes que trabajaron con él, que lo conocieron? ¿Qué legado le dejó a los jóvenes?
Bueno, a los jóvenes les ha dejado primero esa figura paternal. Tenemos un testimonio de una muchacha, ya una adulta, sus padres han sido activistas en lo que es la Archicofradía de la Ermita, y ella creció pensando que el Monseñor era de ella. Ella habló sobre eso en el libro. Ella no sabía que, ella pensaba que cada persona tenía un Monseñor, pero no, el Monseñor era de todos. Yo creo que dejó en la juventud el espíritu de caridad que fomenta la ermita, es decir, una educación católica, catequética, litúrgica, primera comuniones, confirmaciones como la tuya. Mucha gente se ve impactada, ¿no?
Claro.
Y testimonios te cuentan de que las confirmaciones de Monseñor tenían un cierto impacto emocional para las personas, que no necesariamente otro obispo tenía en esas confirmaciones. Y hubo mucho en el sentido cívico, patriótico, por ejemplo, en la educación sobre la historia de Cuba, los héroes cubanos, está ese factor también que deja en la juventud y en futuras generaciones a través de proyectos que no necesariamente son católicos, pero que son
cívicos, son patrióticos, sea que nos, en cierto sentido, nos ayudó más allá de lo religioso. Bueno, Daniel, muchas gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima vez. Les habló Daniel Pedreira desde la Universidad del Aire, recordándoles que el futuro es suyo.